Sally up and bring Sally down. Let's done start, gotta tell the crown. Bring Sally up and bring Sally down. Free Bet con Javi Amaro.
Amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más aquí a FreeBet, el programa de apuestas de Radio Marca que te va a acompañar los próximos 60 minutos para hablar de apuestas deportivas, de mucho deporte, muchísimo deporte. Tenemos fútbol femenino, que es la última jornada, el domingo, sí, pueda, no me mires así. El domingo tenemos la jornada unificada con 9 partidos. Tenemos además cosas tan interesantes como la Liga, que entra en recta final, picks de primera, de segunda división, un análisis detallado de la NBA... Y alguna que otra sorpresa que no te voy a contar, ni a Poveda ni a nadie. Esto arranca, ya sabéis que 60 minutos de apuestas, 60 minutos de juego responsable. Ya sabéis que es el consejo primordial que os damos aquí en FreeBet. Ya estamos con Samu Puello, arroba pensapuestas. Hola Samu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Javi, muy buenas tardes.
¿Todo listo para la jornada de liga o no?
Todo listo.
Uh-huh. Quedan tres. Tres fines de semana de mucho curro, más luego los playoffs de segunda, los de segunda división B. Pero se os está acabando el curso, Samu.
Sí, y además son jornadas muy interesantes porque los equipos que no han hecho los deberes anteriormente se lo juegan todo y a nosotros nos parece particularmente unas jornadas muy interesantes para apostar. Luego sí que es verdad que quedan los playoffs de ascenso a segunda división y a segunda B, pero eso ya es un poquito más complicado porque ahí se meten los mejores y hay que calibrar qué grupo es mejor, qué grupo es peor. Pero ahora toca centrarse en estas últimas jornadas de primera y de segunda y a ver lo que podemos sacar en ellas.
Uh-huh. ¿Es mejor levantar el pie en estas jornadas? Te voy haciendo preguntas que nos lanzan la gente o que leo ahí en los foros que consulto y tal. ¿Es mejor lanzar mucho o lanzar poco estas jornadas?
Bueno, nosotros vamos a hacerlo de siempre. Lo que veamos claro lo mandaremos. Si este fin de semana vemos 5 picks claros, los mandaremos. Y si vemos solo 3, pues mandaremos esos 3. Al final, uno se guía por sensaciones y si uno está convencido que un pick es bueno, pues tiene que ir a muerte con él.
Uh-huh. A ver, ¿qué tienes señalado, Samu, para esta jornada de liga? Ya sabéis que en @pensapuestas así los encuentras. Échale un vistacito y enseguida pues encontrarás todo el material que manejan, toda la información, las estadísticas y todo lo que comparten de manera gratuita y de manera siempre efectiva. Samu, para este fin de, a ver.
Pues vamos a dejar un par de recomendaciones, una de primera división y otra de segunda B. Ajá. Empezamos, si te parece, por la de primera.
Claro.
Que es el Sevilla con handicap -1.25 contra el Leganés.
Contra el Leganés.
Que se paga por encima de 1.90. Y el argumento es muy sencillo. El Sevilla se está jugando a la Champions. Ahora mismo tiene los mismos puntos que el Getafe, que son 55, pero tiene al Valencia con 52, que también podría llegar. De hecho, porque el Valencia pinchó la semana pasada contra Eibar, perdió por 0-1, que si no, habría triple empate a 55 puntos. Pero bueno, el Valencia pinchó, está inmerso en la Europa League y parece que se la va a jugar con el Getafe, que también perdió la semana pasada. Entonces, perdió el Valencia, perdió el Getafe, perdió el Sevilla en el campo del Girona, el Montilivi, que llegaba en un momento pésimo, pero el Sevilla fuera de casa parece que resucita a todo el mundo. De hecho, sus números a domicilio son un desastre para un equipo que se esté jugando la Champions League, ha perdido la mitad de los partidos que ha jugado, y por lo tanto, lo que no hace fuera, lo tiene que arreglar en casa. En el Pizjuán sí que se está mostrando muy fiable, lleva 11 victorias en 17 partidos y ahora recibe a un Leganés que no se juega absolutamente nada. Es cierto que matemáticamente no está salvado porque se encuentra a 7 puntos del Valladolid a falta de 9, pero bueno, creemos que el Leganés, aun perdiendo los 3 partidos que le quedan, salvaría la categoría porque la salvación con 42 puntos va a ser suficiente. Y como el conjunto pepinero pues ya se ve salvado desde hace varias jornadas, ha levantado un poco el pie del acelerador y no ha ganado en los últimos 5 partidos. Ha cosechado 3 empates, 2 derrotas, tan solo ha marcado 3 goles y la verdad es que se le ve un poquito desentufado. Ante un Sevilla jugando en casa con mejor plantilla y que se está jugando entrar en la Champions League, creemos que el Sevilla debe vencer y que como mínimo lo debe hacer por 2 o más goles de diferencia. Hay que tener en cuenta que el golaveraje lo tiene ganado el Getafe. Por lo tanto, el Sevilla tiene que ganar todo lo que le queda y esperar algún pinchazo del Getafe en estas últimas jornadas. Así que iremos con ese pick para empezar.
Bueno, no está nada mal. Y además teniendo en cuenta que vosotros, si no recuerdo mal, enviasteis en este espacio que el Sevilla se metía en Champions, ¿no? Que lo tiene también,
¿sí?,
que lo tiene muy a mano, ¿no? Porque a pesar de estar lejos, está muy cerca. Y
sí,
que, o sea,
sí,
es un
sí,
poco una contradicción porque quedan muy pocos puntos, pero si fuera otro rival entendería las dudas, pero el Getafe, está aguantando muy bien, pero no está acostumbrado a este tipo de escenarios, ¿no?
No, y de hecho en las últimas jornadas está pinchando bastante.
Sí, sí, sí.
El pick por momentos parecía que estaba ya ganado y en otros momentos pues parecía perdido. De hecho, desde que hicimos la apuesta, me parece que el Getafe ha ganado 2 de los 6 o 7 partidos que ha disputado.
Sí, sí, sí.
El problema es que justo cuando lo hicimos fue la semana siguiente, era un Sevilla-Valencia, perdió el Sevilla. Luego en el Getafe-Sevilla también perdió el Sevilla y aún así está empatado a puntos con el Getafe. Si el Sevilla lo hubiese hecho un pelín mejor, sobre todo fuera de casa, ya estaría cuarto y con la Champions no asegurada, pero sin carrilada. En cambio, bueno, ha pinchado el campo del Getafe, fueron aquellos 2 penaltis absurdos en un partido que no había pasado absolutamente nada. Contra Valencia mereció más y acabó perdiendo 0-1 con ese penalti tonto también. Así que, bueno, si el Sevilla deja de hacer penaltis absurdos, se centra y mejora un poquito el rendimiento fuera de casa, pues la cuarta posición es bastante factible.
Samuel, de segunda B, ¿qué ves? ¿Qué sientes que puede suceder?
Bueno, en el de segunda B comentábamos la semana pasada el tema de la Cultural leonesa, una Cultural que tiene, bajo nuestro punto de vista, la mejor plantilla de este grupo 1 de segunda B, pero quizá el creerse más buenos de lo que eran les ha pasado factura. Al final siguen teniendo opciones de playoff, pero quedan 3 jornadas, las mismas que en primera, y está a 3 puntos de la cuarta posición. Por lo tanto, si no gana esta semana, será prácticamente decir adiós. Recibe al Depor B, que es el último clasificado, ya descendido desde hace varias jornadas, y también creemos que la Cultural debe vencer y hacerlo por una diferencia holgada de goles. Así que no sabemos la línea que van a establecer las bookies, porque segunda B todavía no ha aparecido, pero creemos que será parecida a la del Sevilla, en torno al handicap menos 1.25. Por lo tanto, si sale esta línea, repetiremos la apuesta que hemos hecho antes con el conjunto de Caparrós y apostaremos por el handicap menos 1.45 de la Cultu contra el Deportivo B.
Uh-huh. ¿Qué le está pasando a la Cultu? Así, a grandes rasgos. ¿Es algo anímico? ¿Es algo futbolístico? ¿Es algo, no sé, un poco extraño, ¿no? Quizá porque, como dices, Samu es uno de los mejores equipos de la categoría, ¿no?
Sí.
Y no hablo del grupo, hablo de la categoría. O
sí,
sea,
sí, para nosotros era el mejor equipo junto al Racing de toda la segunda división B, pero ahora mismo llevan 5 jornadas sin ganar y tan solo han ganado un partido de los últimos 7. Pero lo curioso del tema es que al entrenador anterior lo echaron yendo segundos o terceros, porque antes de acabar el año, porque según la directiva decía que el equipo no jugaba suficientemente bien. Nosotros habíamos visto partidos de la Cultural, varios partidos esta temporada, y bueno, no sabemos si jugaba muy bien antes, pero bastante mejor que ahora sí. Cambiaron al entrenador, ficharon en el mercado de invierno, por ejemplo, a gente como Dioni, que fue el pichichi del Fuenlabrada hace unas jornadas,
sí,
unas temporadas, uh-huh, y lejos de mejorar, pues han ido a peor, porque la exigencia cada vez es mayor, y bueno, llega un momento que no ganas, la dinámica no es buena, la exigencia es máxima, y siempre lo hemos comentado y alguna vez lo hemos dicho en este programa, no por tener los mejores jugadores o la mejor plantilla tienes el mejor equipo, y el claro ejemplo de esto es una Cultural Leonesa que, si no cambia mucho la cosa, se va a quedar fuera de estos playoffs, teniendo la mejor plantilla de la categoría o al menos una de las mejores.
Pero que sea verde el pick, que eso es lo más importante.
Sí.
Nos ha dejado Samu Puello, arroba Pensa Apuestas, dos recomendaciones. Dos picks, uno en torno al Sevilla y otro en torno a la Cultural Leonesa, handicap asiático menos 1,25. ¿Nos hemos dejado algo aparcado, Samu?
No, de momento no. Vamos a ver, vamos a analizar un poquito más el resto de la jornada. Y bueno, cuando salgan cuotas de segunda, B y tercera, vamos a ver si hay más apuestas con valor y las podemos compartir con todos nuestros seguidores.
Y que ustedes las disfruten. Un abrazo, pensador.
Otro para ti, Javi. Un abrazo.
Samu Puello, arroba Pensa Apuestas. Unos cracks auténticos del fútbol modesto de la primera, de la segunda división B. Ya se asoma esta ventanita de Freebet nuestro arroba Josema Bet. Hola, Josema, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues encarando la recta final de curso, y vosotros también, ¿no?
Sí, cada vez queda menos, y bueno, queda menos en primera, porque luego de segunda todavía nos queda ahí un mes más completo.
Claro que sí, y además que son las tres últimas jornadas de primera, la recta final de segunda, hay cositas a las que se le puede sacar muchísimo provecho, Josema.
Sí, hay cosas muy interesantes. Vimos ya lo que hablo siempre, movimientos de cuota ante situaciones que se van dando. Por ejemplo, en el Celta-Barça salió el Barça como muy favorito, pero ahora el muy favorito es el Celta debido a que el Barça ya es campeón y el partido queda justo entre los dos enfrentamientos ante el Liverpool, con lo cual los apostantes se dieron cuenta, los apostantes fueron con el Celta a muerte y la cuota del Celta bajó de más de 4 hasta 2-0-0. Para que se hagan una idea de lo que significa el jugarse o no jugarse algo.
Ajá. Y luego, tengo yo curiosidad en estos casos, la posibilidad de cerrar la apuesta, si has estado pillo, ¿en este caso te daría mucho o no, Josema?
En este caso sí, en este caso daría mucho porque...
O sea, te daría a lo mejor quizá una unidad incluso, ¿no? Sí, bueno, no sé si tanto, pero...
Según cuando fuera lo que pusieras, pero a lo mejor le puedes sacar un rendimiento de un 40% seguro en este caso, si la cogiste muy bien en un principio.
¡Qué maravilla, sí. Qué maravilla! Sí, sí, sí.
También es cierto, para no decirlo, bueno, que sería un poco ventajismo, que esto se dio bien porque el Barça ganó al Levante y es campeón. Es decir, esta maniobra se hace antes de la anterior jornada. Si ese balón al poste del Levante al final fuera empate, aún no sería campeón y probablemente las cuotas tampoco serían estas, hay que decirlo también.
Claro, es verdad, es ventajista entre comillas, pero, hay que tener la habilidad de verlo antes que la Buki, que tampoco está nada mal. Josema, para el fin de semana, ¿qué tienes marcado? ¿Qué te gusta? ¿Qué te seduce?
Pues, bueno, esta del Celta, claro, me gustaba antes, ahora ya como está tan baja ya no interesa como interesaba antes, pero sí que estoy de acuerdo en que el Celta es muy favorito en ese partido. Y después la que seleccioné para Freebet es la victoria del Valladolid con empate de evolución, que anda por 2-10. Está tendiendo a la baja, o sea, esta es una cuota que está también bajando. Yo veo favorito al Valladolid ante el Athletic en Valladolid debido a la necesidad. Necesidad pura del Valladolid, que además de la necesidad está haciendo muy buenos partidos. A mí me está gustando mucho. El otro día fue muy injusto lo que le pasó en el Wanda. Y la afición está con el equipo a muerte, en el entrenamiento fue muchísima gente, el equipo está confiado y el Athletic sí, está luchando ahí por la UEFA y por la Champions, pero yo creo que esa necesidad y esas ganas que tiene el Valladolid que pueden imponerse y lo veo ligeramente favorito, con empate de evolución nos pagan el doble o más, por lo tanto me parece una buena apuesta esa.
Uh-huh. ¿El hecho de que el Valladolid esté gafado con el VAR te dice algo o no te dice algo?
Pues creo que ese detalle a mí me dice de para jugar a favor del Valladolid. Yo creo que los árbitros
¿Te parece que es más importante que la suerte tendrá que acabar en algún momento que lo contrario?
Sí, yo es que creo que inconscientemente los árbitros ya saben que el Valladolid es un equipo que fue muy perjudicado, que se juega la vida y me parecería difícil que ahora en el Valladolid Athletic, si hay alguna jugada muy polémica, vuelva a salir perjudicado. Me parecería difícil porque inconscientemente saben que ha sido muy perjudicado el Valladolid en lo que va de liga y eso, quieras o no, pesa. Y entrando en casa y con tantos juegos, me parece difícil que vaya a ser perjudicado otra vez. Pero bueno, yo ya no, después de lo que vi en Anoeta el otro día con los dos penaltis de Getafe, aquí cualquiera dice algo, porque la Real Sociedad tampoco se jugaba nada, el Getafe se jugaba la Champions y salió perjudicadísimo también.
Sí, y además que con decisiones que entendimos bastante poco, la verdad, las cosas como son. Principalmente porque eran decisiones bastante claras. Pero bueno, en cualquier caso, fallaron, como fallan los jugadores, y lo hicieron más tirando a mal que a bien, y por eso pues van a la nevera como los delanteros cuando fallan un gol. Josema, ¿algo más que digas tú? Buah, este partido, aparte de la bajada de cuota del Celta, que es muy importante, y de lo del Valladolid, DNB, que es el pronóstico que nos ha dejado Josema.
Sí, hay partidos muy interesantes esta jornada, como ese Getafe-Girona, con todo un juego por arriba y por abajo, y sobre todo el Levante-Rayo. Comentar que, bueno, que a lo mejor la victoria del Rayo podría tener su interés, porque aunque parece que estaba desahuciado antes del partido del Madrid, el calendario que le queda al ganarle al Madrid me dice que si gana los tres partidos podría salvarse. Claro, es muy difícil, pero es Levante-Rayo, Rayo-Valladolid y Celta-Rayo, con lo cual son todo cruces directos. Si gana los tres, iría a los 40, que podrían llegarle. Todavía tiene un hilo de vida y bueno, todo pasa por ganar el Levante, otra cosa no le vale, y la cuota está en torno a 4, muy arriesgada, pero quizá puede tener su interés también.
Bueno, pues ahí lo dejamos. De segunda, Josema, ¿prefieres esperar un poquito o también le has echado una visual y hay algo que digas tú? Bueno, por aquí los tiros van a ir, no van a ir, porque estamos viendo, por ejemplo, a un Córdoba ya muy desenganchado, a un Nastic que también está penando mucho. No sé si te parecen esas buenas opciones o todavía queda suficiente jornadas como para sacar este tipo de conclusiones.
Sí, de momento en segunda queda mucho y la verdad que las cuotas en general están muy bien fijadas y es muy difícil. Es que es una categoría tan igualada que exceptuando Nastic y Córdoba, como acabas de comentar, el resto la igualdad es muy alta. Entonces, la verdad que es muy difícil sacar pronósticos y de momento, bueno, también aún falta para el fin de semana y hay que esperar que vaya habiendo más liquidez. Aquí aún no tengo nada así claro marcado.
Bueno, pues ahí lo dejamos con esa recomendación, ese Valladolid DNB, ese pick free que nos deja Josema aquí en Freebet, en Radio Marca, para el fin de semana. Se la juega el equipo de Ronaldo, a ver si esta vez tiene un poquito más de suerte con el vídeo arbitraje y también con los jugadores, que se tiene que poner las pilas para llegar al objetivo marcado, que no es otro que la salvación. Un abrazo, Josema.
Otro para ti, Javi. Un abrazo.
Las mejores cuotas con OddChecker.
Hola, Jared, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas.
Muy buenas, Samara, encantado de saludarte otra vez.
Feliz día del trabajo, ¿eh?
Sí, desde luego, currando como los que más.
Sé que te ha pillado ahí un poco en lo que viene siendo la oficina. Lo único que allí, donde tú te hallas, en Inglaterra, pues claro, allí no se gasta esto, ¿no?
No, bueno, el día es internacional del trabajo, pero aquí se celebra de otra forma, trabajando, que también podría tener todo el sentido del mundo.
Sí, sí, podría tener sentido, aunque sería un sentido peor que el nuestro.
aunque
a mí me ha tocado también pringar, así que bueno, en este caso sería pues una jodienda, lo digas como lo digas, pero bueno, que estamos muy contentos de trabajar, que eso significa que nos quieren en el trabajo, que nos valoran y que tenemos la oportunidad de comunicarnos con nuestros oyentes en torno a, por ejemplo, las mejores cuotas, que ya sabéis vienen de la mano de OddChecker, ese comparador que nos ayuda a ganar más apostando exactamente lo mismo, que nos ofrece todas las posibilidades que tiene el mercado y que nos regala, entre comillas, siempre una mejor inversión. Jared, hemos tenido picks, hemos tenido sugerencias, hemos tenido mucho análisis y vamos a buscar las mejores cuotas de nuestros expertos. ¿Te parece bien?
Por supuesto. Dígame, aquí estamos.
Bueno, el primero de los picks nos lleva hasta el partido del Sevilla, que como bien nos explicaba Samu Puello, tiene la obligación de ganar o ganar para seguir en esa pelea. Jared, ¿qué nos ofrecen las bookies?
Pues creo que además un resultado que nos estaría dando bastante valor, porque evidentemente, como has dicho, al Sevilla solo le vale ganar. Además juega ante su público, que siempre es una versión bastante más prolífica que la que encontramos a domicilio. El Leganés, que por otro lado prácticamente llega de vacaciones. Y desde 1.84 encontramos como cuota base para este resultado, que yo creo que ya es bastante atractiva, y 9 céntimos que a través de Odd-Checker vamos a encontrar de diferencia hacia arriba. Y en B365 este mismo resultado cotizaría a 1.93.
1.93, ese es el tope que encontramos en las casas de apuestas, ¿verdad, Jared?
1.93, exactamente, rozando el 2, así que vamos a ver, la combinada también promete.
No está nada mal, sobre todo porque además Josema nos hablaba de ese partido del Valladolid, en el que el equipo de Sergio necesita también, con urgencia, sumar 3 puntos, y además que creo que tiene mucho valor esa cuota, ¿no?
Sí, porque partimos también de una cuota que yo creo que es atractiva, como es el 1.90 que nos está ofreciendo Betfair. Al fin y al cabo se trata de una victoria local. El Valladolid, yo creo que más de uno coincidirá conmigo en que es un equipo que últimamente no ha tenido demasiada suerte con las decisiones arbitrales y podría estar un poquito más holgado, una situación algo más cómoda. Y como digo, desde 1.90 va a partir ese resultado, que además es, como sabemos, el empate no contaría, es una selección en la que no estamos arriesgando demasiado, y vamos a subir hasta el 2.02 Marathon Bet. Superamos la barrera del 2, nuevamente digo, 2.02 Marathon Bet.
2.02 en Marathon Bet, es DNB del Valladolid, y entonces metemos en la coctelera el juego de la combi, y ¿qué nos sale, Jared?
En nuestra línea, tocando prácticamente la cuota 4, porque es lo mismo con este de 10 euros, MarathonBet nuevamente nos va a ofrecer 38,40.
38,40 en MarathonBet, esa combinada, esos dos picks que nos han regalado nuestros Tipster Premium, ese handicap asiático menos 1,25 del Sevilla, ese DNB del Real Valladolid. MarathonBet es la casa que ofrece el mejor precio. Ya sabéis que con Odd-Checker podéis ganar más apostando exactamente lo mismo. Y antes de despedirme, tengo que preguntarte, ya sabes, Jared, que estas cosas a mí me vuelven loco, porque está a la vuelta de la esquina Eurovisión, ¿no? Creo, y también hay mercado de fichajes en vuestra interfaz, en vuestra bookie, en oddchecker.com, así que si te parece te pregunto por lo del mercado de fichajes primero, hablando de lo futbolístico. Hay ya nombres propios encima de la mesa, ¿no? Y hay gente que ya está moviendo dinero en torno a los posibles fichajes.
Sí, sí, ya se está moviendo todo. Es cierto que los mercados que te voy a mencionar ahora de momento están disponibles en el Reino Unido, que lo cierto es que nos llevan ventaja en eso y siempre hay más variedad, o llegan antes, acabarán llegando en cualquier caso a España próximamente, pero no deja de ser noticioso porque es la información que nos están dando ya las casas de apuestas. Y si hay un equipo que creo que ahora mismo todo el mundo coincidirá en que está de moda, ese es el Ajax, y jugadores de esa nueva terna que dentro de poco se los va a estar repartiendo media Europa. Y te voy a mencionar algunos nombres propios. El caso del capitán, con 19 añitos, pero capitán de Ligue, está solamente 1,20, que es prácticamente una certeza, de irse al FC Barcelona junto a De Jong, por lo cual podría tener ahí central para rato el conjunto de la ciudad de Condal. Muy cerquita también de encontrar nuevo equipo, aunque no con una cuota tan reducida, estaría Ziyech, el marroquí, a 2.62 del Bayern de Múnich. Un equipo, el Bayern de Múnich, que por cierto también está en la pugna por Neres, que es otra de las sensaciones del club holandés, no tan cerca porque estaría a cuota 7 del cuadro teutón y también del Liverpool, ahí no lo tienen tan claro. Y un cuarto nombre propio, que sería el de Van de Beek, el héroe de la noche del Tottenham Hotspur Stadium, a cuota 5 del Paris Saint-Germain, a cuota 6 del Arsenal o a cuota 7 del Tottenham. Hay varios equipos que están en la pugna. Y por mencionar un quinto nombre, aunque no viene del Ajax, pero es posible que se convierta en uno de los grandes culebrones del verano, Paul Pogba, después de, yo creo que se puede decir la palabra fracasar en el Manchester United, porque en 3 temporadas lo cierto es que no ha terminado de explotar al nivel que correspondía por su inversión. Todavía es un centrocampista que está llamado a marcar época, y entre los equipos que pueden aspirar a su fichaje está el Real Madrid, está un equipo de nuestra liga y está solamente 2.75. Yo creo que también por la circunstancia del conjunto blanco, que al igual que el United necesita de una regeneración, en el caso del United dando salida a algunos de sus jugadores más importantes, en el del Real Madrid, dando cobijo a jugadores de su nivel, podría ser el próximo galáctico, y así cotiza a tan solo 2.75. A 3.50 estaba, por cierto, justo antes del derbi de Manchester, con lo cual se va reduciendo esa posibilidad y se va abriendo la brecha respecto a otros equipos que también podrían entrar en lista, como el Paris Saint-Germain, la Juventus a 15 o el propio Fútbol Club Barcelona a 21. Pero el Real Madrid ahora mismo sería el gran favorito y esa es la noticia.
Bueno, tiene pinta de que, bueno, ya sabéis que si leéis el Marca encontraréis toda la información de todos los fichajes. Es evidente que no siempre damos en el clavo de la diana por la complejidad de las operaciones, porque hay muchísimos matices que en ocasiones pues echan al traste las operaciones, pero si le quieres echar un vistazo, ya sabes lo que tienes que hacer. Porque también quiero que nos hables un poquito de Eurovisión y de todos los mercados que nos está ofreciendo ya, Jared, que queda poquito, ¿no?
Sí, estamos ya en mayo, queda muy poco, a 17, menos de 17 días cuando se está emitiendo este programa, la noche que se lleva esperando muchísimo tiempo. Y claro, que hay menos que hacer, al menos una actualización pequeña de cómo se están moviendo las cuotas. Decirte que en la primera posición, desde que salió la canción, no se ha movido, están los Países Bajos a una cuota actual de 2,95. Desbancó al que desde entonces es segundo, que sería la candidatura rusa, a 5,50. Y en tercera posición, eso sí, una candidatura emergente, la de los suizos, a 12 estarían de hacerse con el triunfo en el festival. Una canción que yo me parece también bastante pegadiza. Y por situar a España, podemos ver que está ahora mismo en una decimocuarta posición. No vamos a ganar Eurovisión y eso lo sabemos.
Vaya.
Pues desde hace 50 y tantos años que no hemos ganado Eurovisión. Yo creo que a nadie le va a coger por sorpresa. Pero sí que ha subido ciertos puestos. Ha llegado a estar en el puesto 24, Miki, con la venda. Ahora mismo estaría una horquilla bastante amplia, entre 25 y 81. Pero lo positivo sería que se encuentra en una línea ascendente. Si has visto las entrevistas del propio participante español, Miki, la verdad es que se muestra siempre bastante optimista y dice que están preparando algo muy gordo para el día del final, así que ojo, vamos a ver si puede seguir subiendo posiciones de aquí al final y por qué no aspirar al menos al top 10, que dentro de poquito también podremos mencionarlo con mayor profundidad de cómo estarían las casas apuestas.
Top 10 España, suena por lo menos ambicioso, así que ahí estaremos para echar una visual a todo lo que pase en el certamen de Eurovisión, en el mercado de fichajes y en los picks que nos han dejado nuestros compañeros, nuestros tipsters, que en Odd Checker, ya sabéis, hemos cotejado, comprobado y analizado. Jared, un abrazo muy grande y como siempre le decimos a la gente que bucee por oddchecker.com, que ahí van a encontrar las mejores cuotas, todos los mercados y sobre todo van a poder ganar siempre un poquito más aprovechando todas las opciones del mercado. Jared, un abrazo enorme.
Me uno a la invitación y un abrazo enorme para todos vosotros.
Un abrazo para Jared de Odd Checker. Voy a deletrear la página web para que sepas dónde meterte. ODDS, luego CHE y luego CKER. Oddchecker.com.
El fútbol femenino ya no es invisible. Free Bet.
Aquí está con nosotros Charlie de Fútbol Invisible. Hola Charlie, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Amaro.
Pues todo listo para la última jornada, Charlie, que supongo que tendrás muchísimas ganas, no de que termine, pero sí de que sepamos cuál es el desenlace final de esta apasionante Liga Iberdrola.
Pues sí, tenemos todo por decidir, los dos puestos del descenso, el título de Liga, así que no ha podido llegar más abierta a la competición esta temporada, la última jornada.
Y además con cositas interesantes, como por ejemplo el título por decidir, que es una auténtica batalla en el campo de la Real Sociedad, ese Real Sociedad Atlético de Madrid, que si no me equivoco también será la final de la Copa del Rey, así que tiene mucho morbo y mucho aliciente, ¿no?
Sí, la final de eso, la Copa de la Reina va a ser lo mismo en Granada. Bueno, la afición de la Real tiene un poco de malestar con el Atlético porque se rumorea que Naikari ya tiene hechas las maletas para el Wanda. Así que bueno, va a estar interesante. Bueno, rival difícil entre comillas para Atlético de Madrid, que bueno, pues al fin y al cabo terminas fuera de casa y contra un equipo que bueno, que tampoco es que sea de los mejores, pero que siempre da guerra, así que veremos. Puede ser, bueno, un hándicap positivo a favor de la Real, porque, bueno, ni a cabo el Atlético, si se adelanta, tampoco va a querer arriesgar demasiado.
Uh-huh. Y sobre todo, Charlie, teniendo en cuenta que en estos partidos hay muchísima tensión, ¿consideras esto factor importante para el desarrollo del partido o no, Charlie?
Bueno, al fin y al cabo, el Atlético de Madrid tiene jugadoras muy veteranas, como puede ser el caso de Ginny Hermoso, que ya está acostumbrada a este tipo de escenarios y de situaciones. Entonces, bueno, al fin y al cabo, el Atlético de Madrid tiene mucho ganado en ese sentido, pero sí es cierto que esos nervios, ese gusanillo, ese sabes que al fin y al cabo dependes de ti mismo y que el otro equipo no se juega nada, pues también a veces puede jugar una mala pasada, pero la verdad es que no creo que tenga problema Atlético en llevarse el título de Liga.
La Real va a plantear cositas interesantes de cara a la final de la Copa del Rey, se va a reservar. ¿Cómo crees que se va a comportar en este duelo, Charlie?
Yo creo que intentarán dar todo, pero como en cada partido, todos los equipos quieren terminar bien la Liga, ya no van a ser menos, tampoco creo que se reserven porque hay tiempo suficiente para recuperarte de cara a esa final de Copa la Reina, así que yo creo que saldrán con todo e intentar ganar, y bueno, y quién sabe si igual van primadas por el Barcelona.
Uh-huh. Es jornada domingo, 1:00 p.m, hablabas de primas, que esto es algo más viejo que el comer. También tiene salida el Fútbol Club Barcelona después de toda la tensión que está sufriendo, lógica, por esa final de la Liga de Campeones, que es un auténtico éxito para el fútbol femenino español, y tiene partido ante Granadilla, Charlie, a domicilio.
Sí, partido también bastante complicado para cerrar la Liga. Granadilla viene con una dinámica brutal, yo creo que es su mejor dinámica en la temporada y desde que está en Liga Iberdrola. Al final con Pierre pues ha encontrado esa estabilidad que al principio no tenía, encontró lo que pasó con Toni Ayala, pasaron ahí momentos malos y la verdad que ahora está muy bien. Tampoco será un partido fácil para el Barcelona, que ya hemos visto como en años atrás, en la última jornada, pues ha pinchado. Así que un handicap positivo favorable al Granadilla, siempre que sea amplio, de un +3, yo creo que también sería bastante interesante. Uh-huh.
No sé si quedan muchas más cosas por resolver de cara a final de temporada, porque la Liga Iberdrola, como sabéis, va a cambiar de formato y demás, pero por ejemplo por abajo tenemos al Málaga con 22, al Madrid Club de Fútbol Femenino con 24, a Albacete con 24, a Sporting de Huelva con 25, está bonito también incluso lo de Logroño con 26, Sevilla con 26, hay cositas por abajo que van a picar, ¿eh?
Sí, está bonito. Todos los equipos para salvarse dependen de sí mismos, quitando el Málaga, así que está claro que todos tienen que ganar, y ya se vio en esta última jornada donde ganó tanto el Madrid en un campo complicado como es el de Levante y como la funda en casa que recibía el Español.
Uh-huh. Se habla mucho del Sevilla, cómo le ha levantado la cara el cambio de entrenador y, por ejemplo, juega ante el Levante en casa. ¿Ese partido es propicio para un 1 o no, Charlie?
Bueno, sí, la verdad yo creo que lo tiene bastante hecho, aunque no gane el partido. Veremos a ver qué cuotas salen a favor del Sevilla, pero el Levante ya lo vimos contra el Madrid. Al fin y al cabo, pues no se juega nada, se nota, no hay esa tensión competitiva. Es la tensión que sí que va a tener el Sevilla. Así que un hándicap favorable para ellas, que creo que puede ser quizás en más 1.5, pues puede ser bastante aprovechable.
Uh-huh. Y te hago la última, Charlie, que sé que estás por ahí de ocio y no quiero interrumpir mucho tu miércoles festivo, pero me llama mucho la atención el partido Valencia-Betis, que así por cartel pues tiene buena pinta, ¿no? No sé si va a responder a mis expectativas o no.
Bueno, el Valencia la verdad es que no está bien, cambiaron de entrenador, la ha cogido Carol Miranda, la atlética futbolista que estaba de segunda con Oscar. Bueno, en el derbi contra el Levante, la verdad que no estuvieron a la altura, es una temporada complicada para ellas, pero como te he dicho al principio, todos los equipos quieren terminar bien la temporada. Y en un partido contra el Betis y ya no habiendo nada en juego, entre comillas, pues yo creo que un over 2.5 puede ser bastante interesante.
Pues lo anotamos todo, Charlie, y nada, deseamos que todas las recomendaciones que lances sean verdes. ¿Te lo has pasado bien en esta temporada, Charlie, o no?
Sí, la verdad que bastante bien, no podíamos pedir más esta temporada. Como no voy con ningún equipo y lo veo de manera neutral, pues la verdad que muy bien, que a la última jornada se llegue con todo un juego, pues la verdad que es maravilloso.
Tiene buena pinta. Y la última, ya que te tengo, lo del Barça en Champions.
Bueno, pues
exitazo,
un hecho histórico.
¿No? Exitazo,
sí.
Exitazo.
Sí, hecho histórico, ya no solo para el Barcelona, sino para el fútbol femenino español en su conjunto, y ya lo veíamos con el entrenador del Atlético de Madrid al Barcelona, con Amanda Sanpedro haciendo lo mismo. Bueno, aquí no hay rivalidades, todo el mundo intenta sumar para que esto vaya mejor, pero bueno, al fin y al cabo una final complicada con el Olympique de Lyon, pero el éxito ya está logrado, que llegar hasta la final y ahora disfrutar del momento.
Y que tú también lo disfrutes, Charlie, te mandamos un abrazo muy, muy grande, muchas gracias por atendernos y en próximas semanas seguiremos hablando de la final de la Liga de Campeones y del resto de cosas, porque hay una nueva competición a la vuelta de la esquina y porque además hay cosas tan, tan interesantes que las vas a contar con nosotros, siempre en formato apuestas, siempre con Charlie de Fútbol Invisible, el mejor pronosticador de fútbol femenino del planeta Tierra, seguro. Gracias, Charlie.
Un abrazo grande, Amaro.
Nos quedan cositas. Venga, seguimos. A ver, que tenemos que coger el balón naranja. Ya está con nosotros Jesse Pixman. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Javi.
Que me gusta saludarte, ¿eh? Me gusta mucho porque me gusta la NBA y estas semanas está la cosa muy, muy calentita y muy, muy interesante, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. Venimos de una gran noche de NBA y, bueno, encantado de estar aquí con vosotros.
Ajá. A ver, lo que pasó anoche, no sé cómo valorarlo. Estamos hablando del Golden State Raptors, en el que ha habido mucha polémica arbitral, ¿verdad?
Te refieres, supongo, al primer partido de Golden State, de Golden State Warriors contra Houston Rockets.
Bueno, y el de anoche, ¿no? ¿O qué? ¿No tuvo polémica o cómo?
A ver, para mí hoy he visto Golden State y ha ido por delante todo el partido. Entonces,
Lo decía por el manotazo en el ojo. Bueno, el manotazo, que tampoco es un manotazo muy... Pero bueno, ya sabes, como están así un poco especiales los...
Sí, no, a ver, sí, te lo iba a enlazar con el primer partido. El primer partido hay una decisión arbitral que no favorece a Houston Rockets y desde aquí se van a mirar mucho los arbitrajes en este partido. En toda la serie. Sí que es cierto que todo va cogido por pinzas de que hay decisiones que, por ejemplo, estamos viendo tiros de tres de tanto de James Harden y de jugadores de Golden State Warriors que están siendo protestados ya que mueven pies, mueven manos y son ahora mismo es una eliminatoria que está viendo muchas defensas fuertes y que va a estar todo mirado por lupa. Incluso es que en el primer partido una jugada determinante en el último minuto donde Chris Paul es expulsado, para mí, yo como seguidor de los Warriors, se favorece a los Warriors. Pero, claro, es que les va todo a estos dos partidos y les va la final en el oeste. Uh-huh.
Tengo la sensación de que están un poco están un poco especiales, ¿no? De todos los equipos contra Golden State. ¿De verdad tiene favoritismo arbitral Stephen Curry y CIA o no?
A ver,
ya sé que tú eres hincha de Golden State, pero quítate la camiseta, ¿eh?
Yo tengo esa sensación siempre de que al ser un equipo tan campeón y tan sumamente favorito, entiendo que se le mire mucho con lupa. Sí que es cierto que es un equipo, mira, por decirte algo, tiene un jugador que nos recuerda a Luis Suárez, no Sergio Ramos, Diego Costa, ¿no? Que es Draymond Green. Es un jugador que siempre tiene esa protección arbitral. Para mí protesta mucho y para mí sí que ha tenido que estar expulsado mucho más de lo que ha estado. Ajá. En ese caso sí que, quitándome esa camiseta, sí que creo que ha tenido una protección arbitral. Uh-huh. Y bueno, creo que también James Harden se hacen muchas más faltas de las que le pitan. Eso yo estoy totalmente de acuerdo. Uh-huh.
Que mira que le hacen, ¿eh? Que también es verdad.
Le hacen un montón de faltas. Tú estás viendo las entradas a canasta y todas son faltas. Quizá donde James Harden peca demasiado es cuando hace el step back, él alarga el pie, sabe que le van a tocar con la mano, sabe que tiene la defensa muy encima y eso provoca muchas faltas en el tiro de tres. Pero bueno, son cosas con el nuevo baloncesto que está ocurriendo ahora y hay muchos tiros de tres que son falta y ahora se están mirando más con lupa. En ese caso sí que creo que Houston Rockets está un poco desprotegido y más con Golden State, que además han empezado 0 y yo entiendo que, la verdad, es muy complicado jugarle estos Golden State.
Bueno, te respeto, ¿eh? Bueno, vamos a repasar un poco los partidos que nos vienen. Luego la gente nos dice, no, bueno, que repaséis partidos que ya se han jugado. Bueno, esto es un programa de radio. Luego subimos el programa a iVoox, que normalmente lo subimos los jueves. Pero hay mucha gente de madrugada, cuando se emite este programa, a la 1:30 de la madrugada, el partido de Portland-Denver Nuggets arranca a las 3 de la madrugada. Así que vais a tener tiempo para, si estáis escuchándolo en directo, acudir a vuestra página web y hacer la apuesta. Si mañana por la mañana escucháis el podcast, pues ya este partido, por ejemplo, va a venir un poco regular. Pero bueno.
Hoy no tendremos ningún problema porque vamos a dar una apuesta que estará es de viernes a sábado.
Ah, perfecto.
O sea, no habrá problema.
Perfecto. Pero, por ejemplo, en el Portland-Denver, ¿qué quieres ver? ¿Hay algo que te llame la atención o
a no? Ver, que el otro día escuchaba y estaba totalmente agudo. Todos pensábamos que Nuggets iba a llegar más cansado. Y ganaron el primer partido perfectamente y creo que van a ganar perfectamente la serie. O sea, no creo que se les complique mucho. Jokic está haciendo unos playoffs y una temporada espectacular. Es alucinante porque, como anécdota, ¿no? Ves ese cuerpo que no está machacado por el gimnasio y es todo clase y
técnica. Por la cerveza, sí.
Exacto, sí, en eso nos sentimos identificados. Pero
nos representa.
Nos representa, es un jugador que nos representa, y sí que es alucinante la técnica y la calidad que se está imponiendo. Y yo creo que serían merecedores, por después de todo el año que han estado arriba, que han estado peleando el primer puesto con Golden State, sería muy bonito verles en la final del Oeste. Ajá.
Bueno, a ver si lo consiguen. Desde luego tienen rival difícil. Luego, el partido, entiendo, del que nos vas a hablar es el Portland-Filadelfia, que será el tercero de la serie, con 1-1.
Sí, de este y del otro. En cuanto a Sixers-Raptors, sí que tú estabas algo negativo en cuanto a la defensa Embiid. Cierto que han dejado Embiid en 12 y 16 puntos en los dos primeros partidos. Sí que es una anotación bastante baja para lo que tiene que tirar Embiid.
Sí, sí, a mí me parece bíblica la defensa, ¿eh? O sea, pero no solo porque lo estén defendiendo bien, sino porque las que mete, que obviamente es imposible detenerle, las mete muy fastidiado, ¿eh? O sea, son canastas complejas, ¿eh?
Son canastas muy difíciles. De hecho, hay un recorte que lo retuiteamos del primer partido, que las defensas de Marc Gasol son espectaculares. O sea, es un jugador que se hace muy grande, Marc Gasol abajo se hace muy grande, y es muy difícil meter una canasta. Entonces, claro, Embiid bota, intenta anotar desde lejos, intenta pivotar, pero es que es muy complicado. Es que Marc Gasol ha sido defensor del año, creo que fue en 2013, que fue defensor del año. O sea, uh-huh. Estamos hablando de un jugador top abajo. Uh-huh. Y Marc Gasol, es cierto que muchos esperaban que diera un impacto mayor ofensivamente, pero es que Toronto lo ha fichado para esto. Lo ha fichado para pelearse con Embiid en playoff para defender. Y si esto tiene, aparte, una ayuda como Ibaka, es que es muy difícil. Es un equipo que es muy defensivo. Quizá el único pero es del ataque, pero bueno... van a jugar a esto a pocos puntos. Vimos el segundo partido y no llega ninguno a una anotación de 100.
Desde luego.
Yo creo que les va a costar mucho a Sixers, ¿eh?
Sí, sí, no. Tiene toda la pinta de que el ritmo de la serie la está marcando Toronto y no Filadelfia.
Y creo que lo va a seguir marcando.
Pues puede ser que sí. De este partido decías que no tenías picks del siguiente.
Sí, no, estamos muy metidos en con Celtics, ¿no? En estos playoffs, porque... ya podemos decir que nos han engañado en temporada regular. Y hoy, aunque hayan perdido de 20, he visto el partido y han aguantado muy bien en la primera mitad. Ha jugado realmente bien Boston Celtics. Sí que es cierto que el tercer cuarto ha sido un detonante. Hoy quizá el partido se lo ha llevado más al estilo de Milwaukee. Milwaukee, el primer partido se queda en 90 puntos. Milwaukee ha promediado durante toda la temporada 120 puntos, que es una auténtica barbaridad. Juegan muy rápido con Giannis. Y tienen muchos tiradores de tres. Milwaukee está viviendo de eso y de Giannis. Pero claro, que te dejen en 90 puntos en el primer partido, comentaban que Giannis desde el primer partido estaba súper preocupado por cómo iba a ir la serie. Ya que ellos venían de endosar un 4-0 a Detroit Pistons y ya el primer partido perderlo en casa es preocupante. Y es cierto que hoy han hecho el 1-1, esperado, también te digo, y ahora va a estar muy igualado porque van al Garden y van a tener que ganar uno allí, ya lo saben. Para pasar a la final tienen que ganar uno allí. Y yo lo voy a ver, en mi opinión, lo veo un poco complicado, ¿eh? Se les ha complicado una eliminatoria que, a priori, las casas de apuestas, yo ya te lo dije, que estaban muy favorito a Bucks, ya veremos cómo acabará, ¿eh?
Tiene pinta de que va a ser reñida. ¿Y entonces ves ganando a Celtics el tercero también o no?
Sí, yo veo ganando a Celtics el tercero. Hemos visto que la cuota está cerca de un 80 en casi todas las casas y francamente le veo valor. Creo que allí es muy difícil ganar. Creo que Boston le ha planteado dos muy buenos partidos a Milwaukee. Creo que la eliminatoria que está haciendo, los dos partidos que ha hecho Al Horford me parecen de cátedra. O sea, es una defensa brutal. Sé que aunque veamos a Giannis imparable, hoy ha hecho jugadas, que es lo que me comentabas tú, ¿no? En el primer paso no lo puedes, parece que le pegan manotazos, se le suben encima y es capaz de machacar, es alucinante, ¿no? Pero creo que Boston le está planteando buenas defensas y creo que está jugando muy bien al baloncesto en estos playoffs. Veo a Boston un pelín favorito en esta serie y creo que ganar en el Garden va a ser muy complicado. Ya veremos Bucks si le gana algún partido. Creo que el tercero no se lo va a ganar. Creo que hoy va a ganar Boston. O sea, de viernes a sábado creo que va a ganar Boston. Sí.
Pues la cuota está en 1,80 aproximadamente. Estoy cotejando aquí prácticamente en todas las casas de apuestas. Así sí, que ese es que el...
Quizá Marathon está en 1,78, la hemos visto. Bete creo que estaba 1,74. Por aquí rondará, ¿eh? Y sí que creo que tiene valor. Es que creo que va a ganar. Ahí es muy difícil ganar.
Sí, sí. Además que el primero en casa siempre es quizá el más el difícil más, sí, de conseguir,
sí,
¿sabes?
Correcto.
Quizá el cuarto sea más sencillo para Bax que el tercero. Pero bueno, correcto, ya veremos, a ver si lo consigue Milwaukee o si Antetokounmpo tiene que hacer las maletitas e irse de vacaciones más pronto de lo que seguro él esperaba. Jesse Pixman, pues muchas gracias por ese análisis de los playoffs y nos quedamos con ese pick free que nos dejas, esa victoria de Boston Celtics en el tercer partido, en casa y ante Milwaukee en un duelo que tiene pinta de que va a ser estelar. Un abrazo, Jesse.
Un placer, Javi. Un placer.
Como siempre, activos en redes sociales, como siempre, unas referencias del mundo de la canasta. Seguimos aquí avanzando en Freebet Radio Marca. A ver, que estamos encarando la recta final del programa. Mucha intensidad, muchas emociones, muchos picks. Hola, Javi Linares, capo de BetTuber. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Amaro? ¿Cómo estamos? Feliz Día del Trabajador.
Pues sí, aquí nos pillas, revueltos y trabajando, ¿eh? Oh, 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 oh.
No se para que luego digan que los que nos dedicamos al juego somos unos viciosos, ¿eh?
Claro,
madre
mía. No, estamos aquí todo el día dándole duro, sin descanso. ¿Todo bien? ¿La semana bien?
Todo muy bien, Amaro, todo muy bien.
Bien, así me gusta. Tengo muchas preguntas. Pero no las encuentro, eso es lo que pasa. Nada, las tengo aquí, ya aparecen. Ya sabéis que en @freebetrmarca podéis dejar la que queráis, la que consideréis, para apostadores pro, para los noveles, para los que estáis empezando, para los que tenéis una duda y estáis avergonzados de preguntarlo, lo que sea. Nosotros aquí lo contestamos de la mano de Javi Linares. BetTuner, ya sabéis, es una página de inversión en apuestas deportivas que es una auténtica referencia en el continente. ¿Estás listo, Javi, para dar ahí una masterclass?
Siempre estamos listos, Amaro, siempre.
Pues venga, vamos. La primera pregunta dice @mario_sl. Esto nunca, hay veces que no digo los nicknames y la gente se nos enfada, pero bueno. ¿Es la casa la que pone el valor? Ah, no, estas son las de la semana pasada. Espérate. Ya decía yo que no las había encontrado. Aquí las tengo, mira. La primera pregunta. Me cuesta mucho seguir apuestas en mercados no líquidos. He doblado mi bank inicial. ¿Recomendéis ya el cambio?
Bueno, pues esto mira, en primer lugar...
Entiendo, Javi, que se refiere a... Que no lo había entendido muy bien, ahora le he dado otro matiz leyéndolo y entiendo que se refiere a pasar ya a mercados líquidos, ¿no?
Claro.
Vale, entendemos
también que se referirá a tipsters, ¿no? Supongo.
Eso es.
Vale, pues en primer lugar, felicidades por haber doblado tu bank. Siempre, a mí es... Cuando empecé con las apuestas, fue el hito que más ilusión me hizo, ¿no? Doblar el primer ingreso al doble... Y luego ya, pues, digamos que se hacen las cosas bien, vas ganando y como que te vas acostumbrando y lo vas entendiendo como parte del proceso, pero siempre esa primera ganancia es la que más ilusión hace, ¿no? Y también enhorabuena por tener cabeza y pensar siempre de manera estructurada y siguiendo una estrategia, porque pues se ve que este oyente se plantea qué hacer y qué no hacer y eso pues es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que podemos recomendarte? Pues como bien sabes, en mercados no líquidos, siempre hay mucho menos riesgo. Entonces, como no nos has dado cantidades, darte un consejo es complicado. Pero yo te diría que si tienes más de 3, 4, 5 mil euros, pues bueno, te plantees el tema de los mercados líquidos porque vas a ganar menos dinero, pero de una forma más, entre comillas, tranquila por el tema de las limitaciones. Y si todavía no has superado esa cantidad, que sigas con los mercados no líquidos. También depende de las limitaciones, de cuántas casas de apuestas ya no tengas disponibilidad para apostar, etcétera. Pero aguanta todo lo que puedas en mercados no líquidos para llegar a los mercados líquidos con la máxima tranquilidad en cuanto a bank posible, porque ya sabes que en los mercados líquidos el yield esperado va a ser menor y por tanto los momentos de malas rachas o de bajones pueden ser un poquito más frecuentes. Por tanto, intenta prolongar lo máximo que puedas ese momento de ganar dinero en los mercados no líquidos para ir lo mejor preparado posible a esa batalla contra las cuotas mejor ajustadas y contra las cuotas de los mercados líquidos.
Para el que no sepa un poco de qué estamos hablando, se refiere a que cuando un tipster de los reputados, de los que trabajan en BetTuern o cualquier otra plataforma que son tops, y mandan una apuesta, bueno, pues duran lo que duran. Hay veces que duran 120 segundos, otros 150 segundos, otros...
Eso es.
A lo mejor
sí, menos, suelen durar de media entre un minuto a tres, más claro. o menos. Entonces, bueno...
Hay que estar ahí rápido con el móvil y registrarte, buscar la apuesta, hacerla y...
Eso es. Pero también, siendo claros y siendo honestos, en los mercados líquidos, la cuota original, si el tipster es seguido, no se vaya a pensar que dura muchísimo más, porque cuando un tipster es muy bueno, la gente mete mucho dinero, y en los mercados líquidos hay gente que son auténticas ballenas, que meten de 1.000 en 2.000 euros, y a lo mejor también te baja de 1,90 a 1,87 en pocos minutos. Entonces, ajá, cuando sigues a tipster muy populares, independientemente de que sean líquidos o no, la cuota... Es importante que el cliente se haga la idea de que si se quiere dedicar a esto de manera más o menos medio profesional, siempre va a tener que tener un margen de 1 a 3 minutos como mucho para replicar la apuesta. Podríamos decir otra cosa y mentir, pero al final es la realidad.
Vamos, que esto de tomarte la cervecita tranquilo y dejar el móvil en casa, no, va a ser que no. Así que si quieres seguir ahí con tu manera, querido oyente, meticulosa de las apuestas, va a ser complejo. Pero bueno, contestada la pregunta, hay muchas en torno a por qué bajan tan rápido las cuotas y todo esto. Algún día voy a intentar agrupar tres preguntas en torno a esto, Linares, y les damos a los oyentes una pequeña masterclass de lo que sucede con las cuotas que se desploman y de qué hacer con las cuotas que se desploman, porque hay muchas preguntas en torno a eso.
Pues genial, claro que sí.
La segunda pregunta es, habláis siempre de, esta me hizo mucha gracia la semana pasada, y habláis siempre de la suerte como factor determinante. La mía es suerte de la mala. Es que hay uno aquí en la radio que siempre dice suerte de la mala. ¿Cuando uno se da cuenta de que ya no tiene que apostar?
Pues dos señales, ¿no? Yo creo dos señales. Para empezar, decirle al oyente que el 96% de la gente que apuesta pierde. O sea, que muchas veces no es que sea suerte de la mala, sino que es que, oye, es lo normal, que no se nos olvide que lo que no es normal es ganar a las casas de apuestas. Eso es una excepción. Por eso a los tipsters se les paga dinero, porque no cualquiera puede conseguir ganar a las casas de apuestas y ponerla a disposición de otros. Por eso la gente no lo hace gratis normalmente, y por eso pide una remuneración por ese esfuerzo o por ese talento. Entonces, ¿cuál es el momento de decir no debo de seguir apostando? Pues mira, cuando ya empiezas a perder un dinero que necesitas para otras cosas, esa es una línea roja que jamás se ha de cruzar. Si en algún momento consideras que estás perdiendo más dinero del que deberías, de acuerdo a tu situación económica, cierra, inicia el proceso de autoexclusión y, por favor, olvídate de las apuestas. Porque el dinero que se dedica a invertir o a jugar en las apuestas debe ser un dinero que te sobre, que no lo necesites y que no ponga en riesgo ni tu salud financiera ni la de los que te rodean. Entonces esa es la línea roja más importante, Amaro. Y la segunda, pues es, si también ves que, oye, es que no das pie con bola, llevas varios meses intentándolo y no das una, aunque te sobre ese dinero, pues yo te recomendaría que no lo despilfarres en apuestas, aunque te sobre, ¿no? Entonces, si ves que mes tras mes no consigues ganar, pues o deja las apuestas o ponte en manos de profesionales.
Perfecto. Pues consejo de los buenos y de los gratis. Aquí no hay cuota posible. Aquí los consejos los regalamos. Y la tercera de las preguntas... dice, leí que una casa de apuestas había reducido la comisión. Exchange es la casa de apuestas Betfair. ¿Qué sabéis? ¿Es interesante?
Muy bien, pues mira, para empezar, ¿no? El Betfair Exchange es un exchange, que ahora explicamos lo que es, de la marca Betfair. Betfair ya sabéis que tiene también casa de apuestas, y dentro de su casa de apuestas tiene dos productos. El que es casa de apuestas como tal, como puede ser Bet365, marca apuestas, Sportium, Codere, donde ofrece unas cuotas con payout, y el exchange. El exchange, teóricamente, es un ecosistema, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, en el que tú apuestas contra otros usuarios. Entonces, se supone que no hay comisión de por medio y salen unas cuotas que los usuarios van apostando a favor o en contra, y si le ganas a otro usuario y no a la casa de apuestas, pero la casa de apuestas tiene una comisión cuando tú ganas una apuesta. Esa comisión antiguamente era del 6%, y ahora, para fomentar el uso del exchange en España, porque no está muy acostumbrada la gente a usarlo, pues la han bajado al 2%, lo cual es muy interesante, porque en el exchange en principio no hay limitaciones y si consigues ganar el exchange, pues podrías ganar sin límite. ¿Qué pasaba? Que tenían esta comisión del 6%, que era muy alta, y con esta comisión del 6%, pues era realmente muy difícil ganar en largo plazo. Ahora, con esta comisión del 2% es más factible y, por tanto, pues se hace algo más probable el hecho de ganar a los otros usuarios.
Uh-huh. ¿Y esto por qué no se hace más o por qué...?
Bueno, para empezar, porque el exchange es complicado, es decir,
es que yo honestamente no tengo ni idea, no tengo ni la menor idea de esto.
El exchange es donde operan la mayoría de los traders, porque no operas contra una casa de apuestas, sino que tú lo que haces es que vas operando en función de cómo se va moviendo el mercado, es decir, ahí sí que si las cuotas al 100% las fijan los usuarios. Si eres bueno, tú puedes ir comprando y vendiendo anticipándote a cómo va a avanzar el mercado, es decir, si piensas que, por ejemplo, una cuota 2 va a subir, pues puedes jugar y tradear comprando y vendiendo para ir ganando dinero mientras tanto esa cuota va subiendo, porque digamos que si tú sabes a cuánto, entre comillas, va a acabar esa cuota, pues no hace falta ni que esperes a que acabe el partido, porque puedes tradear, puedes jugar con ese precio, un poco como pasa con las acciones de las empresas, e ir comprándosela cuando está más baja e ir vendiéndosela a otros que te quieren comprar esa apuesta. ¿Qué ocurre? Que antes tenía una comisión pues muy alta, porque de cada apuesta que ganabas te quitaban un 6%. Ahora la han bajado al 2%, han hecho una rebaja del 60% o del 70% en su comisión. Sigue siendo atractivo, pero bueno, el exchange pues es complicado, por lo que digo, porque juegas contra otros usuarios y porque tampoco tienen todas las competiciones del mundo y porque no hay mucha liquidez. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay demasiado movimiento de dinero y, por tanto, no siempre el mercado evoluciona como la lógica dice que debería de evolucionar. Por eso han bajado la comisión, para intentar que haya más volumen y que sea más interesante para todos aquellos jugadores o operadores.
Vale, creo que me he enterado, pero tampoco estoy yo muy cierto, porque luego te pego un toque después del programa y me sigues explicando. Pero
genial.
Para resumirlo así de manera gráfica, ¿tú apostarías en Betfair con esa comisión exchange o no?
Bueno, digamos que antes no me lo plantearía por el 6% y ahora ya empieza a ser más interesante porque no te quitan tanto de cada apuesta que ganas.
Me vale, ¿ves? Ya me vale. Me has convencido en tan pocas palabras que me parece ya que esto va tomando color. Son soluciones que van buscando las casas de apuestas también, evidentemente, porque, bueno, pues tiene que seguir moviéndose el mercado y veremos hacia dónde vira o hacia dónde gira esta nueva ola que ha impuesto Betfair a través de su exchange y la rebaja de la comisión, que es algo que yo desconocía. Toda la pregunta en sí la desconocía. Así que he aprendido mucho. Javi Linares, he aprendido mucho en este consultorio.
Bueno, me alegra, Maru. Yo también intento siempre prepararme un poquito las preguntas para poder dar la mejor información a los usuarios y a seguir mejorando y aprendiendo entre todos, que al final es de lo que se trata.
Eso es. La familia sigue creciendo. Cada vez somos más oyentes de FreeBet y es gracias a todos los que entráis, colaboráis y exponéis vuestro conocimiento de manera altruista para que todos juntos seamos capaces de, como siempre decimos, intentar ganar a las bookies, que es algo bastante complicado, pero que si compartimos conocimientos y lo hacemos de una manera desinteresada, como sucede en este programa, pues tenemos más opciones. Un abrazo, Javi Linares.
Venga, Maro, un abrazote. Hasta la semana que viene.
www.bettuern.com. Ya sabes que esa es la página de inversión deportiva referencia en España y probablemente en Europa de inversión en apuestas deportivas y que siempre está dispuesto a contestar a nuestras preguntas en @freebetrmarca. Hasta aquí ha llegado FreeBet, este programa de apuestas que dura 60 minutitos, que a veces se nos hacen muy cortos, y que te emplazamos, querido oyente, a que dentro de 7 días sigas participando con nosotros en @FreeBetRemarca, nuestra cuenta de Twitter. Tienes disponible la opción de mandarnos mensajes para enviar tus preguntas y que nosotros pues seamos capaces de contestarlas. Ya sabéis que el consejo primordial es que juegues de manera responsable, que lo hagas siempre con control y que sigas los consejos de los mejores, que los tenemos aquí en FreeBet. En 7 días más apuestas, en 7 días más deporte, en 7 días más FreeBet en Radio Marca. Oh, Miss Lucy, dead and gone, left me here.